El inicio fue desde niño, desde 6 o 7 años tendría yo, tal vez 8. Me encantaba el fútbol, se transmitían permanentemente las reservas, no había las clásicas previas que se hacen desde hace un tiempo hasta parte, por parte de la mayoría de las radios. Y yo me pegaba al receptor de una radio de Montevideo, que muchas veces por tener, digamos, más llegada al Sport, Solé en esa época estaba en el Sodre, y me ponía a la 1:30 cuando empezaban los partidos, escuchaba toda la reserva, que se le llamaba, y después la primera, hasta que terminaba. Y me apasionaba y hacía mis entrenamientos transmitiendo. Para eso agarraba o una hoja de paraíso o un cinto como micrófono, y los movía. Todavía no me entiendo cuál era el sentido que tenía eso, pero me acostaba en la cama, movía el cinto y hacía una especie de que era un micrófono y transmitía y hacía imitaciones a Solé.
¿Y en el Carmelo natal?
Sí, yo nací a 5 kilómetros de Carmelo, pero a los 5 años ya no fuimos específicamente a Carmelo, yo nací exactamente a 2 cuadras de la capilla de San Roque. Los toros, 16 de agosto, hay una celebración especial que va inclusive en excursiones de Montevideo. Y ahí me picó el bichito, y cuando tendría 10 u 11 años, gente que más adelante en los años compraría Radio Carmelo, y uno de los hijos de un señor Lovesio es el propietario actual, se acordó que yo me gustaba tanto eso y me llevó a hacer imitaciones. Porque esas imitaciones, imitate a Solé, te hacían decir, ¿no?, en cualquier reunión. Y en un espectáculo que hicieron en un teatro, me llevaban a imitar a Solé, y yo era uno de los números que había, era imitar a Solé. Y cuando en 1958, en el mes de abril, crean la radio de Carmelo y deciden transmitir fútbol, se acordaron del que imitaba a Solé, que más o menos tenía que rendir. Y ahí empecé como relator, hasta que después, y relaté acá en Uruguay, pero muchos, en Montevideo, pero muchos años después me hice comentarista.
¿Y esos relatos eran iguales a los de Solé? ¿Parecidos?
No. Yo lo imité cuando chico. Pero aunque tiene un gran dividendo imitar a Solé, ha dado grandes dividendos.
No, por eso.
Pero yo no caí en esa, creo que le erré el camino, quise tener un estilo personal. Y no eran iguales a los de Solé, no eran. Julio del 63. Me hablaron de Radio Sur para venir a transmitir acá, y relaté fútbol con alguien que para la cultura, o sobre todo para la ópera de nuestro país, es un genio, Barrett Puch, que compartimos el relato, transmitíamos creo que 10 minutos a cada uno, 5 minutos cada uno por tiempo.
Algo que no se hacía en otra
vez. Se trataba de innovar, y después Barrett Puch no le apasionaba mucho el fútbol, era de Wanderers, me acuerdo, hincha de Wanderers. Y al poco tiempo, a los pocos meses, dejó y quedé solo hasta el 68.
Así que transmitió en Radio Sur y comentaba, ahí ya había comentaristas. ¿Quién estaba
en el staff? Sí, Alejandro Camarota, que trabajó en esta empresa en el Sodre, fallecido muy joven, un gran tipo. Y era un hombre también que era una voz de esas tradicionales que tiene el Sodre, era un locutor del Sodre, que creo que trabajaba en este mismo edificio, no sé si en este mismo estudio, ¿no?
Y eran épocas en las cuales no había muchas emisoras transmitiendo fútbol como ahora.
No.
O sea que la competencia era menos,
¿no? Estaba Solé, que no le entrabas con nada, era Solé y algunos más.
Pedro Castillo atacando peligrosamente a Mujica, que va a espiar, levanta centro, entró el time, ya lo derribaron, penal. Allá lo derribaron entre Bastosa y Alberto Martín haciendo los sándwiches. Le hicieron sándwich a Artime. Penal evidente, cobró el árbitro de la casa el penal. Pasaban los 48 minutos. Aficionados por suspensiones, tiene el triunfo en la mano nacional. Mujica contra el arco, las colombas va a tirar el penal. Bien cobrado, entró Mujica. Tiró. ¡Ay! Orden nacional. Mujica despertó 48 minutos de juego, el triunfo nacional. Porque el partido va a terminar. Vuelvo a repetirles que la jugada del penal es la única que reglamentariamente puede efectuarse después de ahora. Sobre los 49 minutos, Mujica metió penal, decretó el tanto del triunfo, va a ganar Nacional. Espectacular segundo tiempo, luego de ir ganando hasta los 40 minutos Peñarol por el gol de Castronovo. A los 40 empató Artime como justicia al score. Yo pedía un empate para favorecer méritos y defectos, pero la verdad que Nacional tuvo un empuje tremendo en la segunda etapa y Mujica anotó de tiro penal lo que va a ser el gol del triunfo.
Incluido Heber Pinto, que después sí cambiaría el panorama ya para la década del 70.
Va a ser efectivo el saque sacando la pelota para aquel costado de Gabo González, va a ser la pelota conjuntamente con Caravalí y Silva. Devuelve otra vez Miguel Estratín, sudamericano, sacó más, remata Gabo González. Cabecía Rocha, entró Silva, tira al arco, pegó en el palo. Por Silva, rebotó en un poste, volvió al campo de juego el arquero Fernando Vencido y José Sacía que arrebatía, conectó violento cabezazo, la pelota penetró sobre el arco, picando casi la gola y marcando el tanto de apertura. Gana Peñarol por 1-0.
Pero estaba Solé y estaba la tradicional Radio Sport. Ya se le había ido, ya había fallecido Cheto Pelichari, que fue el hombre más tradicional de Radio Sport. Estaba Camilo El Al, todavía no había empezado Lalo Fernández, pero empezó poco después. Estaba Duilio De Feo.
Muy bien, atención, primer encuentro que termina esta tarde, lo escucho. Terminó también en Belvedere, River Plate 4, Liverpool 2. Muy bien, Bach, muchas gracias. Aquí en el estadio faltan clavados 7 minutos sin descuento para terminar el partido. Formación pasando por los 70 puntos.
Terminaron también en el parque Alfredo Viera, de Teo.
Muy bien, muchas gracias, Bach.
Con lo consignado por nuestro compañero Rivera. Ese comentario irá en micrófono. Adelante.
Muy bien. Va a ser efectivo el saque. La Mundial está echada fuera de la cancha por Julio Jacinto Varela. Por el lado de la tribuna olímpica se va a hacer efectivo... El Fro, Dilio, CX24, La Voz del Aire de Montevideo, Uruguay, lo escucho.
Nosotros también, ya que falta mucho todavía.
Ya estaba en La Voz del Aire, Dilio De Feo, que había estado en Radio Ariel antes. Creo que por esa época dio el cambio. Y era una Solé, dos Sport, tres La Voz del Aire, cuatro. El Sodre 5, que estaba Fernández Murías. Y habría seis radios. No sé si había seis, cinco o seis radios, no lo tengo bien exacto, pero no eran ni más de seis ni menos de cinco.
¿Y el de 68 en adelante hubo otro cambio?
Claro, en octubre del 68 a mí me entero que un fin de semana Solé tiene problemas, se va el equipo que tenía Solé, que era el doctor Da Silveira, el doctor Otati, Rubén Casco, y escuché la transmisión de Solé y tuvieron que transmitir... Iban a transmitir el preliminar, pero no tenían gente, y me acuerdo que cortaron, y era la número uno de la radio, porque se suspendió el preliminar, no, iban a transmitir el preliminar, se suspendió por lluvia, y como no tenían gente para hablar, a la 1:30 volvieron a estudios, y creo que reanudaron la transmisión como a las 2:30. Yo dije, yo el lunes voy a hablar. Y de acuerdo a como lo conocía Solé, y ya tenía una cierta buena relación de vernos en el estadio, me le fui a ofrecer, me pidió primero que si no tenía ningún problema en la 32, yo, en la 32 ya estaba la cosa complicada. Y bueno, así fue como ofreciéndome, fui, fue la única vez que me ofrecí, después tuve la suerte de que siempre me vinieran a hablar, pero nunca me arrepentiré de haberme ofrecido porque los 14 años en Sarandí para mí son inolvidables.
No, aparte un ofrecimiento ante quién, ¿no?
Sí, entré en octubre, arranqué con una final de la B que llenó el estadio, debe ser el único partido de la B que llenó el estadio, tu cuadro me dijiste, sí. Huracán Buceo con Bella Vista, sí. Había sido la sensación, el boom, pero bueno, tal vez no eras nacido en esa época,
no eras nacido.
En
1968.
¿Verdad? En el 68, sí, no eras nacido.
Estaba en el estadio.
Estaba en el estadio, pero ¿qué tenía? Poquita edad, no.
Tenía 7, 8 años.
Bueno, y entonces, y perdieron.
Sí.
Y debuté porque Solé no lo transmitió porque no transmitía dos partidos en el día ni a ganar.
Renovando desafíos. Todos peleando por ganar, por ser mejores. Y junto a ellos, una voz, la de Carlos Solé.
Centro para ambos, la paró Suárez para Cubilla. Cubilla tiene Morales. Avanzó solo y a Morales. Morales tiró, ahí está, gol.
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol.
Vino de Cubilla.
CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos.
13 de octubre del 68, y de mañana jugaron la final y de tarde jugaban Peñarol y River Plate, que salieron 1-1 y ahí Mazurkiewicz perdió un invicto como de 1000 minutos, una cosa así impresionante. Que fue, ese tuvo la particularidad de que Mazurkiewicz perdió un invicto de 1000 y pico de minutos y de que salieron 1-1 y los dos goles los hizo el mismo jugador, Ramón Silva. Hizo el gol de River e hizo en contra el gol de Peñarol.
Así que ese fue el debut en
Sarandí, entonces. Sí, en diciembre me dijo, se tiene que ir a Buenos Aires a transmitir unas finales. Fue mi primer viaje al exterior, porque solé cuando no iba a la competencia, me largaba a mí. Cuando en abril del 69 me dijo, Barisoli, se tiene que ir a Colombia. Bueno, ya era mi segundo gran viaje, el primero había sido a Chile, que fui a transmitir Nacional 5, Cali 1, cuando ya Nacional tenía un cuadro espectacular, con Cubilla, Prieto, todavía no estaba Artime, que llegó para redondearlo totalmente. Y bueno, y ahí empezó ya, cuando Solé no iba, la posibilidad de hacer viaje, pero fundamentalmente la posibilidad de estar al lado de un grande y de aprender cosas de un grande. Primera anécdota que tengo con Solé, a los 5 minutos de empezar el partido cuando debuté en Sarandí. Y no es que quiera hablar de mí, quiero hablar de Solé, de Huracán y Bellavista. Yo empecé a transmitir, iban 5 minutos del partido Solé con una bruta radio, de las portátiles, pero grandota, sentado en la bancada de abajo, y escuchando el partido, viendo y escuchando el partido. Él para mejor era de Bellavista. Pero a los 5 minutos deja la radio, se para, yo lo veo que se incorpora y que se encamina hacia la cabina. Y yo dije, al diablo, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué macana estaré mandando? Me quedé eléctrico. Y llega hasta la cabina y cuando empieza a hablar el locutor, a dar los avisos, me dice, muy bien, Barisoli, siga así, Barisoli. Entonces yo caminaba por las paredes.
Sí, no,
porque para él era una experiencia nueva, porque estaba necesitando a alguien que más o menos había quedado desmantelado, y alguno que más o menos dijera, bueno, si un día falto yo puedo meter a este, y sin ser nada brillante ni mucho que se le parezca, más o menos me revolvía. Y entonces
era una época difícil, ¿no?
Sí, no, era una época muy difícil, sí.
Había,
sí,
aparte, grandes relatores, ¿no?
Sí, estaba Heber Pinto, que empezó a crecer y crecer, y que después le entraría muy duro a Solé en cuanto a nivelarlo casi en la audiencia con el sistema de hacer trabajo, hablar con los jugadores en vestuario. Fue el primero que habló con los jugadores, digamos, continuadamente durante todos los partidos.
Sí, cambió el modo de transmisión, ¿no?
Sí, 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 sí. Y aparte, inclusive con un espíritu muy optimista, con un tono muy optimista.
Primero servida contra el arco, controla la cabeza hacia el arco, medio sobre la punta, la cuerda para Tomás Santelli, tratando de evitar que se vaya afuera, lo consigue. La paró marcado por Lidia, levanta otro centro, vino sobre el arco, arriba Sergio Blanco, la perdió, entró para Tomás Giotti, retó la zaga, la para Jimena y de Giotti, no pegó el zaguero, Blanco la pierde, la bola. El postrillo le estaba respirando en la nuca. El rebote de Jiménez no lo contuvo y entraba el postrillo, sacando el Nando violento y el correbote, marcando Morena, el Nando, el segundo para el equipo de Peñarol.
Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí, al cumplirse 30 años de mi actuación en la Radiotelefonía Nacional, brindarme un homenaje, editando un long play que contiene goles que hicieron historia para el fútbol uruguayo y dedicado a los aficionados que viven intensamente los acontecimientos más salientes de nuestro popular deporte. Desde luego que el gesto debe y tiene que aceptarse por lo que entraña de halagador para quien ha dedicado 30 años de su existencia a la función profesional que ustedes conocen.
Un día, me acuerdo que le habían pasado el equipo, un equipo formado, y el 15 minutos antes lo dio la integración. Era Peñarol, con Caetano, y no me acuerdo quién era el otro lateral izquierdo, ¿no? Y se lesionó en el, antes de empezar el partido, cuando estaban por empezar, Caetano, y entró el otro lateral izquierdo. Y había que avisarle a Solé, y ya estaba transmitiendo el partido, entonces no sabían cómo hacer. Entonces formaron una planilla nueva y se lo cambiaron en el aire así, porque estaba era muy difícil entrar a la cabina. Entonces pudieron ingresar, pero prácticamente no podías entrar a la cabina porque se molestaba tremendamente. Estaba súper concentrado constantemente en lo que era el partido y se metía de tal forma que que era imposible. Y tenía una... Claro, ¿para qué quería comentarista Solé si él lo que decía era terminante? Y lo comentaba todo el mundo, ¿no? Con frases célebres, célebres, sobre todo en los grandes acontecimientos del fútbol que ha habido tanto a nivel de selección como de clubes, ¿no? Frases que quedaron para la historia.
Y había problemas en cuanto de repente algún comentarista que contradijera algo que había dicho Solé en el relato.
Y más bien nadie lo hacía, ¿no? Si no estaba muy de acuerdo, yo no sé por qué nunca trabajé de comentarista con él, pero yo conocí a una persona que veía muy bien el fútbol, que fue con el que compartí mis años en Sarandí, que fue Jorge Bassani, que era una persona que veía muy bien el fútbol y se encargaba de marcar las pautas que él veía sin entrar a... Aparte, el fútbol en general se ve igual, es decir, si vos tenías alguna discrepancia muy grande con lo que había dicho Solé, había forma de disimularla, ¿no? Pero en general, no, lo que decía él se imponía, ¿no?
¿Y la parte de locución comercial? ¿Quiénes estaban en esa época?
Bueno, cuando yo entré estaba Antonio Bota, un gordo, un grandote, pero estuvo poco tiempo y después entró, enseguida que entré yo, al año más o menos, o menos de un año, Norberto Mazo, un muchacho que ahora está en Venezuela, que era un estupendo locutor, que tenía una hermosa voz, y era un locutor muy rápido de los que Solé quería, ¿no? Porque a veces le decía al locutor, ¡dale, dale! Es como que no se quedara, ¿no? Claro. Se apurara porque la tanda de avisos, los ficheros estaban rebosantes de publicidad. Y yo creo que Solé no hizo muy buen dinero, pero podría haber hecho mucho más dinero con otra comercialización de su imagen, ¿no? De repente no era el tiempo de que se comercializara tanto, pero vino gente detrás de él a poco tiempo de él que le fue muy bien o que explotó muy bien su nombre.
La presenta Relojes Orient con Focus. Máxima palabra en relojes. Para damas y caballeros, Orient es el arte de dominar el tiempo.
Algunas de las principales informaciones que venimos desarrollando.
Trágicas inundaciones en Cerro Largo. Un soldado y un peón de campo murieron ahogados a raíz de la gran creciente.
Más de 1.500 personas evacuadas al Río Branco, donde las aguas sobrepasaron en 20 centímetros el puente del Río Yaguarón, aunque bajaban esta madrugada.
También se desbordó el Río Cuarén y en Artigas hay más de 500 evacuados. Las comunicaciones con el resto del país están interrumpidas y la ciudad aislada.
El río Uruguay crecía a razón de 5 centímetros por hora frente a Salto, provocando alarma en los habitantes de zonas bajas, que hace poco volvieron a sus hogares tras la anterior inundación.
En Rincón del Bonete el problema es ahora un exceso de agua. ¿Abrirán las compuertas?
Pero ahí con Solé fue todo muy lindo, porque yo también empecé a trabajar en la radio como informativista simultáneamente con eso, y yo qué sé, lindos eran los momentos como ejemplo, sentarte a conversar con él los lunes en la radio. Él iba a la radio a estar. Iba ahí porque era un poco la segunda casa de él, y sin él poco, era la segunda casa de él. E iba y permanecía horas y horas allí, y era, yo disfrutaba de mañana estar conversando con él, que se iba a donde estábamos los informativistas y se sentaba a conversar largo, ¿no? Creo que era un hombre que, aparte de hablar de fútbol con él, sabroso era hablar de la vida, ¿no? Aparte era un hombre comprometido también en lo político, y en ese sentido creo que era muy de respetarlo, ¿no?
¿Qué le quedó de Sarandí?
Y muchas cosas. A mí me quedó de Sarandí, primero, una empresa excepcional. Yo, cuando estábamos nosotros ahí, fue adquirida por Jorge Nelson Mullins, que le dio una dimensión y aquel edificio viejo pero cómodo de la calle Comte y Riquet dio paso 20 metros o 30 metros hacia un costado y nos fuimos a la esquina con el edificio que tiene actualmente Sarandí.
Informa Radiocentro Sarandí. Presenta Texaco Uruguay Sociedad Anónima para su lubricante Javelin.
Tiende a mejorar la situación creada por las inundaciones.
Noticias procedentes de Río Branco señalan que tan rápidamente como creció está bajando el río Yaguarón. Las aguas, cuando estaban en pleno ascenso, llegaron a tener un ritmo de aumento de hasta 25 centímetros horarios. Pero anoche se estacionaron y casi inmediatamente se inició el descenso. No obstante, unas 1.500 personas permanecen alojadas en viviendas de emergencia.
En Artigas los evacuados son unos 600 aproximadamente y las aguas del Cuarén estaban estacionarias. El río Uruguay, en cambio, seguía creciendo.
En fútbol, que fue la que me dio nombre. Por trabajar con Solé nomás. Todavía ahora me dicen Barisoni, pero mucha gente me decía Baldisoni porque había un juez de fútbol que fue bastante notorio y entonces ahora ya no nadie me dice, pero me quedó con Solé eso, que me dio un conocimiento de la gente tremendo y eso sirve, trabajar al lado de un grande es importante. Me quedó que trabajé en una radio que debe ser ejemplo desde hace muchos años en nuestro país, ejemplo en todo, en capacidad de audiencia, en jerarquía de programación, en el propio, la constitución, la infraestructura de la radio, la edilicia. A mí me quedaron, sobre todo en los 14 años que yo compartí en Sarandí, además muchos amigos, que es muy importante. Integré un grupo de prensa donde yo hacía deportes, donde había grandes del periodismo, estaba entre otros Never Araujo, estuvo Jorge Traverso, que no estaba en informativo, sino que hablaba de cine, y bueno, había un informativo de medianoche que era espectacular, que lo hacían Juan Francisco Fontoura y Otto Cisneros. A mí Sarandí me dejó el aprendizaje periodístico con Solé en múltiples aspectos, me dejó el aprender a estar en una empresa de primer nivel y me dejó fundamentalmente la valoración del trabajo, porque era una radio que yo creo, y sin él creo, que era la que tenía... económicamente era la que tenía mejor a su funcionario.
Para la posición de Matraín, tira al área buscando a Saúl Rivero adelantado, vuelve a quitar Torges, corre para completar por la izquierda, ahora del ataque de Peñarol Quevedo, la pelota vino hacia el medio atacando Peñarol, profundo pase para Barbosa, Morena va por el medio, la pide por derecha José Cruz, vino para Morena, tiro.
En el 82 Sarandí terminó el fútbol.
En el 82 Sarandí, y entonces me quedó ese sentimiento como de culpa, ¿no? Pero yo dije, dentro de 2 meses arrancan con otro. Pero no, por suerte no, digo, para mí, porque nunca más hizo fútbol. Lo que pasa es que Mullin nos ofreció, mirá, si hubiera habido gente que, como ahora, yo nunca fui empresario, yo no fui vendedor de avisos. Si hubiese habido otra gente, nos ofreció que bancáramos el fútbol nosotros. Que él nos daba 2 años la radio gratis, sin pagarle un peso, y que nosotros produjésemos el fútbol.
¿Y quién estaba ahí? ¿Usted estaba
relatando? Estaba Walter Miranda, de relator. No, yo estaba comentando. Yo en el 78 pasé de relator a comentarista, porque hizo un concurso Radio Sarandí, elegimos el relator, que fue Miranda, y ahí me puse de comentarista. Y entonces... ahí decidieron dejar el fútbol porque Mullin no estaba muy convencido de que el fútbol ya siguiese siendo una atracción tan grande y un negocio tan grande, y Mullin era muy partidario de tener una programación, es decir, el fútbol le robaba mucha programación de lunes a viernes, sobre todo a la radio. Mullin no se oponía de sábados y domingos, pero de lunes a viernes le robaba mucha programación que él
desarma todas las programaciones.
Ahí está, el fútbol enloquece. Y en realidad Sarandí, que es una radio hermosa para volver a hacer fútbol y que da capaz que vuelve a hacerlo, por estilo, me parece que está una radio encuadrada en que le dificultaría mucho mucho la programación que tiene, que es en general de muy alto nivel, ¿no? Entonces, ahí fue que dejaron de hacer.
Hoy, CX8 Radio Sarandí, pionera en el futuro, da el primer paso con su alarde de fe y confianza en el país. Levanta el primer edificio integralmente para radio. Primero en Uruguay, primero en Latinoamérica.
Casa nueva, un gran cambio, una necesidad. Casa nueva, construida con amor y amistad. Amistad. Siempre y mucho más.
de sonido y calidad. Un futuro de radio al Uruguay.
CX8, Radio Sarandí, pionera del futuro.